yo les presento la historia con Carlos Almanzar.
There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim.
Ahí escuchamos algo del clásico La Naranja Mecánica, una película anglo-estadounidense, ciencia ficción 1971, que fue producida, dirigida por Stanley Kubrick. Durante su lanzamiento se convirtió en la película más polémica de la historia del cine. La más polémica de la historia del cine, siendo así el trabajo más arriesgado y reivindicativo de su director. Fue una adaptación fílmica de la novela homónima de 1962 que escribió Anthony Burgess. La película, filmada en Reino Unido, relata las desventuras de Alex DeLarge, el personaje de Malcolm McDowell, un delincuente juvenil cuyos placeres son escuchar música clásica, en especial a Beethoven, el sexo, las drogas, la violencia, pero una ultraviolencia, y ser líder de una pandilla. Esa pandilla, a él le llamaba a los integrantes drugos, y con los que él comete una serie de violentas fechorías hasta que es traicionado por ellos y es capturado por la policía. En un intento por salir de prisión, se somete voluntariamente a una técnica psicológica de rehabilitación conductista experimental conocida como método Ludovico. La terapia funciona. Alex es liberado y ahora debe enfrentarse a su pasado desde su nueva conducta social condicionada. La mayor parte del filme se narra en Natsat, una jerga adolescente ficticia que combina lenguas eslavas, especialmente ruso, inglés, y la jerga rimada Cockney. En España e Hispanoamérica, algunos términos fueron adaptados al idioma caló. La película se caracteriza por contenidos violentos que facilitan una crítica social en psiquiatría, el pandillerismo juvenil, las teorías conductistas en psicología y otros tópicos ubicados en una sociedad futurista distópica. Su banda sonora está principalmente compuesta por pasajes de música clásica, varios de ellos reinterpretados y en ocasiones, como en el caso de los créditos, adaptado por la compositora Wendy Carlos. Bueno, era un compositor, lo que pasa es que se pasó al otro bando, Wendy Carlos, con sus teclados, utilizando el sintetizador Moog. Pese a la polémica que desató, la película fue nominada a numerosos reconocimientos, entre ellos 4 premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, convirtiéndola en la primera película de ciencia ficción en ser nominada en esa categoría. Aunque no ganó el premio, sí forma parte de la lista de las 10 principales películas del Instituto Norteamericano del Filme en la categoría de películas de ciencia ficción. En el año 2020, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó La Naranja Mecánica para ser preservada en el Registro Fílmico Nacional por ser cultural, histórica o estéticamente importante. En algunas notitas, los ojos del protagonista Malcolm McDowell fueron anestesiados para las escenas en que lo torturan, de manera que pudiera filmar algunos periodos sin tener mucha incomodidad. Sin embargo, aparentemente sus córneas sufrieron algún desgarro. Porque, bueno, ustedes saben, los que vieron la película, que le colocaban aquí encima de los ojos como unas rejillas metálicas. Entonces, el médico, por ejemplo, que está parado al lado de Alex, de este personaje, y que lo está obligando a que vea películas violentas, en la vida real era un médico, asegurándose de que los ojos de Malcolm McDowell no se resecaran. Y finalmente decir que la primera edición que terminó el director Stanley Kubrick, antes de contratar a varios asistentes para la edición, duraba 4 horas. Y le dijeron, mira, 4 horas, eso no se lo fuma nadie en un cine. Vamos a cortar esto. Y tuvieron que darle tijera, porque eso era muy largo.
Bueno, oigan, la última película de Pasolini, no, él no fue el que creó la pasola, para que no empiece. Que jamás Pier Paolo nadie pudo Pasolini. Verlo.
Pero él no fue el que inventó la pasola.
No, es lo que ninguna pasola que te conozco. Cuando él fue asesinado en el año 1975, el proyecto Pornoteo Colossal quedó trunco. Es la historia de un cuarto rey mago napolitano que ahora emerge, publicado en un libro que incluye otros textos y cartas del poeta y realizador italiano. Pier Paolo Pasolini, ustedes saben quién mencionaba, quién hablaba mucho de Pier Paolo Pasolini, la gente de Leloutier. Vivían relajando con eso. Leloutier es un grupo argentino. No, pero
tú tienes que revisar, ¿sabes? Porque yo creo que él tiene que ir con la pasola. No, nunca.
Que le veo. Velocidad de mundo. ¿Tú te acuerdas de esa canción? Pues él murió asesinado, como ya les dije, en la madrugada de un 2 de noviembre. Homicidio que concluyó así con una vida de innumerables intervenciones como poeta, escritor y realizador de más de una veintena de películas que incidieron, tú sí eres chimoso, en el debate, ¿y qué te importa?
No, que hay que ponerlo dentro de su currículum.
En el debate intelectual y político italiano y europeo de su época. Cuando fue arrollado por uno de los ragazzo de vita.
Un ragazzo, un joven, un varón. Mm-hmm. Sí, porque él era homosexual. Parece que hubo un
era play. Pájaro.
Sí, claro. Pier Paolo Pasolini era homosexual.
Deja ver esta foto de él.
Sí, sí, sí.
Ay, pero una niña es.
Pero es un gran artista. Una niña. Un gran artista.
Bueno, pues sí, la es cuestión es que. Él había retratado muy bien a los ragazzo da vita.
A los jóvenes, sí.
Los ragazzo da vita eran pájaros.
O muchachos que se la buscaban.
Lo que se prostituían.
Pues se la buscaban.
Ok.
Sí.
Que también había retratado, como ya le dije, en sus novelas. Él contaba con 53 años joven. De edad. Mm-hmm. Pero fue un tigre que lo mastó.
A golpe, el primero a golpe y después le pasaron el vehículo por arriba. Yo conozco mucho esa historia porque yo vi casi todas las películas de Pasolini.
Bueno,
todas.
Él, oye bien, no pudo llegar a ver estrenada Saló o los 120 días de Sodoma.
De Sodoma.
Uh-huh. Su último film que trasladaba la efímera república fascista de Saló a los escenarios imaginados por el Marqués de Sade y que se vería en las salas cinematográficas tan solo 3 semanas después de su muerte. Oye, pero esta gente como que oyen a uno, porque mira ahí donde salió la pasola. ¡Ay, señores! Sin embargo, no fue Sado su último proyecto cinematográfico. El poeta friulano había planificado desde hacía más de una década rodar una película más. Llevar al celuloide un guión que rondaba en su cabeza desde el año 1965, anterior incluso a la trilogía de la vida y a la abjuración de la trilogía de la vida, perceptibles ambos proyectos en, como ya les dije, Pornoteo Colossal, exuberante despliegue con el que Pasolini se despediría del séptimo arte y cuya estructura narrativa se sostiene en un cuarto rey mago en camino al nacimiento del Mesías, guiado por un cometa refulgente. Seguro que ese cuarto rey mago era el pájaro que llegaba.
No lo dude usted.
Porque mira, había un negro. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, él mezclaba muchas cosas.
Entonces le iba, no, espérate, hay que mandar un ellos. Bueno. Porque tenemos que hacerlo tú.
Bueno, te voy a decir, Miki, que una de las películas más conocidas de él fue El Vangelo Segundo Mateo. Uh-huh. El Evangelio según San Mateo. Que él lo escribió cuando un día lo invitaron en una ciudad italiana a recibir un premio. No se sentía bien, se quedó en el hotel, abrió una gaveta de la mesita de noche en esa habitación y sacó una Biblia. Se puso a leer el Evangelio según San Mateo y de ahí surgió la idea. Pero ya lo hablaremos eso en otra ocasión. Ay, dentro sí, de la historia.
Pero, oye, pero yo quiero que tú veas lo que era la idea del fin.
Bueno, a propósito de religiosidad, Mickey, dame a George, a George Harrison y My Sweet Lord.
Sweet.